que reemplaza al antiguo sacrificio.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo un español muy simple.
Ya se olvidó ella. Sí. Vive en Suecia.
Bueno, no, yo he pensado mucho en el sacrificio, porque durante toda la historia el hombre ha hecho el sacrificio, o sea, ha sacrificado personas, sigue sacrificando personas y animales, y entiendo que esa fuerza que se libera cuando muere algo en el sacrificio es la fuerza que colabora al equilibrio. Está la fuerza positiva, la fuerza negativa, y una tercera fuerza sería el equilibrio para generar vida otra vez, ¿no? Pero yo tengo una resistencia a que se sacrifiquen animales y cuanto más personas, ¿no? Y entonces pienso, ¿qué puede ser en el futuro que reemplace eso y que siga alimentando el equilibrio? Porque evidentemente el universo necesita regenerar esa energía para generar vida otra vez, ¿no? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Sí. Mira vos, qué pregunta, ¿no? Ya, lo que yo trataría de averiguar es por qué vos haces esa pregunta. Eso, no, pero no hace falta que digas nada, ¿no? Es por qué vos, qué hay detrás de todo eso. Yo creo que una persona que no estuviera cercana al sacro oficio no haría esa pregunta. Por lo tanto, yo creo que detrás de tu pregunta hay una tendencia natural al sacro oficio, porque el sacrificio es eso, es un sacro oficio, es un oficio sagrado. Pero ¿en qué puede consistir ese oficio sagrado? Más allá de todo lo que uno ha concebido como sacrificios de animales, etcétera, eso corresponde a un plano. Pero curiosamente, y con el mayor de los respetos, no es el plano de tu pregunta, o no es a donde va tu pregunta realmente. Yo creo que va a otro lugar, a otra dimensión. Yo creo que el sacro oficio es una reducción por la cual la plenitud le puede conceder plenitud a las vidas menores que hay en uno mismo. Y para que eso pueda ser así, tiene que haber un gran sacrificio. La creación ha nacido con un gran sacrificio. Dios ha diferenciado dentro de sí, como si fueran células de su cuerpo, a las cuales le concedió vida individual. Eso también es un sagrado oficio, es un sacro oficio. Porque esas vidas individuales han nacido a instancia de esa determinación divina. ¿Puede uno hacer eso con las vidas menores que moran en él? Y no hablo de vidas celulares, no hablo de nada de eso, sino todo lo que cotidianamente tiene o que vive. ¿Podrá conferirle plenitud a todo eso? ¿Se podrá acercar a esas formas pequeñas de vida que tiene y conferirle lo más sagrado de su naturaleza? Es como haber concebido una realidad muy grande y luego reducirla, hacerla pequeña y dársela a conocer a pequeñas formas de vida de nosotros. ¿Podremos convivir en ese estado de permanente sacrificio, que es en ese estado permanente de sacro oficio? ¿Podemos? Yo creo que sí. Son los seres más plenos que existen. Primero, porque nunca pierden de vista como su propia plenitud o su propia divinidad, y le confieren esa misma divinidad a sus formas menores. La historia del mundo, la historia del ser humano, es eso. El tan mentado llamado pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Si el hombre nada sabía, ¿dónde puede haber pecado si él nada sabe? Tal vez el verdadero pecado original esté en el futuro, no en el pasado. Pero aún así, no es pecado, porque todavía no ha sido expresado. Pero podrá ocultar un gran misterio y alguna vez una forma de la divinidad mostrarle al hombre a través de la misma sexualidad todo lo divino de la naturaleza. Puede que sí, ahí también hay un sacro oficio, también lo hay. Y yo creo que es un arma valiosísima que el ser humano tiene y que no ha utilizado. Y yo creo que si hay una razón del pecado, es en la no utilización de algo que nos puede transformar en divinos. Entonces hay una relación divino-humana que el hombre tiene que saber, un intercambio de cosas divinas con cosas humanas. Fíjate, lo que vos hablás de sacrificio de animales es el sacrificio de la naturaleza inferior, pero que debe integrarse a la naturaleza superior y estar entrelazadas, convivir en una forma entrelazadas las dos naturalezas. Las dos se necesitan. La superior para saber de sí, porque sin la naturaleza inferior no tendría conciencia de sí, y la inferior para sobrevivir. Una posee el secreto de la eternidad, otra el deseo de sobrevivir. Eso deben intercambiarse. La estrella de David es un poco ese misterio. Es el entrelazamiento de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Pero hubo una parte de nosotros que se tuvo que sacrificar, que tuvo que transformarse en formas para que pueda reflejar la realidad de aquel que nunca ha tomado formas. Entonces se mira en la naturaleza inferior y adquiere conciencia de sí. Pero cuando adquiere conciencia de sí, tiene que dotar de eternidad a la naturaleza inferior también. Y los dos reunirse en un punto común. La estrella de David es eso. Y es el emblema de los mundos transfigurados y avanzados del universo, que han logrado entrelazar sus dos naturalezas. Son bodas. Hay bodas sumadas, bodas alquímicas, que son bodas de polaridades, y bodas de naturaleza. Se casa un hombre con una mujer, se une una polaridad masculina con la femenina, se une una naturaleza divina con la naturaleza humana. Son tres bodas. Lo que vos estás hablando es la tercera boda, en las cuales se reconcilian las naturalezas del ser. Por eso pienso de que tu pregunta apuntaba a otra dimensión, algo muy excelso. Si no, jamás se plantearía uno el caso del sacrificio. Detrás de todos los sacrificios aparentes, siempre ha habido una realidad superior. Supuestamente Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar al hijo. Y Abraham está dispuesto a hacerlo y llega hasta el lugar del altar para sacrificar a su hijo. Y en último instante Dios le dice que no hace falta, que sacrifique un cordero y eso está bien. Pero ¿qué pasó dentro de Abraham cuando aceptó el sacrificio y aceptó sacrificar a su hijo? ¿No hubo ningún proceso? Vaya si lo hubo. Ese es un proceso para patriarcas. Que sí, que generalmente los grandes sacrificios son procesos patriarcales para seres humanos que aún no saben que pueden serlo. Que sí, que toda persona que se vaya acercando a una dimensión patriarcal siempre va a tener la inquietud o el dilema del sacrificio. Porque su vida es un sacrificio. Porque su vida es un sacro oficio. Te agradezco muchísimo la pregunta.
Sí, no, y la entendí.
Seguro que sí. Si no, no hubiéramos hablado esto.